MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos. Marca
Claro. México goleado por Argentina.
Empezamos a tener dudas y lentitud en la circulación, no encontrábamos pases entre líneas, era una buena oportunidad para mostrar mejor funcionamiento. Para que esto sea un aprendizaje, se necesitan jugar mayores partidos de esta naturaleza.
¿Qué pasó?
Sabemos que estas selecciones no podemos cometer este tipo de errores porque no te perdonan.
Sabemos lo que dejamos de hacer.
Los errores que tuvimos en la defensa son lo que terminó el juego.
Nos tienen aquí para conseguir resultados y al final todo se basa en resultados.
Toda la polémica en Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da gusto saludarlos en este miércoles 11 de septiembre, 3 de la tarde en punto. Siempre suena raro el decir 11 de septiembre, ¿no? Un abrazo para toda la gente que lo sufrió, que lo sigue sufriendo. Un día triste para la humanidad. Lo que vimos aquel 11 de septiembre siempre suena raro, ¿no? Pero bueno, al margen de eso y del recuerdo que nos quedará para toda la vida, no dejamos de mencionar lo que pasó con la selección mexicana de fútbol el día de ayer. Un golpe de realidad. Pues es que tiene razón Gerardo el Tata Martino. Sí, somos una línea 2. Que había ilusión, que había expectativa porque jugábamos contra la selección B de Argentina y entonces creíamos que a lo mejor podíamos ganar el partido, ¿no? Podíamos empatar el partido, podíamos competir. Bueno, pues ni ganamos, ni empatamos, ni competimos. Eso fue lo que más nos llamó la atención. Problemas en la defensa, sí, casos muy específicos. Salcedo es mal futbolista, Araujo es mal futbolista, Edson Álvarez es mal futbolista, yo creo que no. Que ayer tuvieron seguramente el peor partido de sus carreras, también creo que sí. Hay que mejorar. Prefiero perder contra Argentina 4-0 en un partido amistoso que contra Chile en una Copa América. Que ojo, que porque Argentina quita el pie del acelerador, porque si no nos mete 4 o 5 en el segundo tiempo. Me asusta un poco la poca reacción de Gerardo Tata Martino en la banca, porque para el segundo tiempo no hace ningún solo cambio. Más bien Argentina es el que deja de atacar. No se ve esa preocupación de decir, oye, me están dando un baile, porque Argentina le estaba dando un baile a México y no se ve esa reacción. Pero bueno, son pecatas minutas. Enterarse que es normal que México tenga 11 partidos sin perder cuando enfrenta a los rivales que enfrentó. Y eso que se sufrió en Copa Oro, porque se fue a tiempo extra, por todas las circunstancias que conocemos, ¿no? Es lo normal. Y también es normal perder contra Argentina. Sí, A, B o C. Pues sí, es normal perder contra Argentina. Son mejores que nosotros. Estamos trabajando para algún día ser mejores que ellos. Pero eso no lo va a cambiar ni Gerardo Tata Martino ni los jugadores que están ahora, ¿eh? Lo van a cambiar los dueños del fútbol mexicano y los dueños de la liga. Primero que nos enseñen a competir. Si no sabemos competir en la Liga MX, si damos dinero por quedarse en primera división, no sabemos competir. ¡Enséñenos a competir! Y ya después vamos a poder ver a los ojos a Argentina, a Brasil, a esas selecciones que por lo menos en América dan un golpe en la mesa cada vez que nos enfrentamos a ellos. Bueno, vamos a platicar de eso, por supuesto. Tema selección nacional que llama mucho la atención y también está cada vez más cerca ya el fin de semana y tenemos buenos partidos, América Pumas, Chivas Atlas y lo de Cruz Azul, de verdad que cada vez es más raro. Uno dice una cosa, otro contesta otra, es un desastre y aquí te das cuenta porque es un equipo que lleva tantos años sin ser campeón. Porque no hay orden, porque no hay estructura, porque no hay claridad, ¿no? Vamos a platicar de eso. Alex Orbañanos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Nico, Joshua, buenas tardes. Saludos a toda la gente que nos acompaña. Pues creo que la mejor noticia de ayer cuando terminó el partido de México fue esa, ¿no? Que ya está de regreso la Liga MX, que ya de nueva cuenta Tendremos partidos interesantes este fin de semana. Por supuesto, llama la atención el Pumas contra América y también el Atlas contra el conjunto de Chivas. Así que por una parte creo que podemos de nueva cuenta sonreír y saber que habrá fútbol mexicano este fin de semana. Y ya estaremos haciendo o poniendo más énfasis en lo que sucedió ayer en la noche en San Antonio, que sí, se juntaron prácticamente todas las cosas negativas y el resultado, coincido contigo, creo que al final termina siendo hasta bueno para la selección mexicana por cómo se había desenvuelto en el campo, por los errores que habían tenido, por la poca reacción del Tata Martino. En fin, creo que un partido para el olvido, pero sí con muchas cosas que podemos analizar, me parece.
No, bueno, totalmente de acuerdo. Joshua Maya, ¿está bien la música? ¿O no hay nada que bailar, o no hay nada que celebrar, o no hay nada que festejar, no, o siempre hay algo?
No, no, pero digo, la gente que nos escucha no tiene la culpa.
No, para nada.
No, todo el respeto para ellos. Muy buenas tardes, Nico.
Buenas tardes, Joshua.
Alex y toda la gente que nos ve y nos escucha, muy buenas tardes. Buen provecho a los que están degustando sus alimentos. Ya me dijeron para que siempre van a comer y nos sintonizan cuando van a comer.
Es que es Laura Godín.
Exactamente, no, entonces sí. Le mandamos un saludo, muy buen provecho. Cantada vale doble.
¿Cuál cantada vale doble?
Cantada vale doble. El lunes, te lo advertí. Se lo advertí a Toño Moreno. Se lo dije a Gerardo Martino. No tenemos defensas centrales en México. No hay. Los que están, están por lo que fueron. Porque alguna vez jugaban a buen nivel. Hoy no tenemos defensas centrales y no nada más me preocupa la central, porque ayer me puse a analizar tácticamente el partido a fondo. De la manera en que juega Gerardo Martino, necesitas tener laterales con vocación defensiva, cosa que Layún y Gallardo no son. Analizaremos por supuesto más a detalle lo que estoy diciendo ahorita, pero cantada vale doble, no tenemos defensas centrales. Y por supuesto vamos a hablar de otros deportes en mi sección. Un nuevo episodio en la novela de Antonio Brown. El día de ayer, una demanda de una de quien fue su entrenadora personal. Lo demanda por 3 abusos sexuales. 3 abusos sexuales. Los Patriotas no sabían de esto antes de firmarlo. Y evidentemente para una franquicia como la de los Patriotas esto es un problema severo. Ya mandaron un comunicado a los Patriotas diciendo que van a investigar en el asunto y estoy claro de que esto puede traer consecuencias serias para la carrera de Antonio Brown. Además, por supuesto, hablaremos un poquito de Grandes Ligas. Los Dodgers de Los Ángeles ayer consiguen su 7º banderín de manera consecutiva en la división oeste de la Liga Nacional y le vamos a dar un poco de tiempo, no lo hemos hecho porque han habido muchos temas, pero también el Mundial de Básquetbol, en el que hoy en la mañana Estados Unidos queda fuera a manos de Francia. Vaya sorpresa.
Increíble.
Así es, Roma. Estoy calientito.
Oye, ¿apostaste ayer?
Sí.
¿Apostaste a que ganaba México?
Aposté a que ganaba México.
¿Y perdiste?
Y perdí.
Ok.
Me llevé a Toñito de corbata.
Que él te dio dinero también para apostar, ¿no?
Sí, él me dijo que iba a apostar. Los dos coincidíamos. Pensábamos que ante esta Argentina, México es mejor. Yeah. Pero la verdad es que lo
pero oye, pero si ya sabías lo de los defensas.
Sí, pensé que aún así, okay. La verdad.
Que a pesar de los defensas.
Sí, dije, mi Raulito, casca 2, punto. No sucedió.
Ya. Bueno, vamos a platicar de eso, por supuesto. Así 3 es. De la tarde con 8 minutos, nuestro WhatsApp 5573247550, en Twitter @MarcaClaro y el hashtag MarcaClaroMBS. Queremos conocer su opinión, participen con nosotros. Así comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro, con el hashtag MarcaClaroMBS, en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 52155-7324-7550. En los deportes, Estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 12 minutos. Gracias por estar con nosotros. Saludo con gusto a los que nos escuchan en el 102.5 de FM. Gracias por permitirnos que los acompañemos en la radio, los que nos ven en televisión. Estamos en Dish, Megacable, Axtel, Total Play. También estamos en Star TV, en Estados Unidos, en Nuestra Visión. Y en todas nuestras plataformas, en marcaclaro.com, noticiasmbs.com y en YouTube Live para todos ustedes y en el continente americano en los sistemas de cable de Claro. Buenas tardes y bienvenidos. ¿Qué fue lo que más te gustó, Alex Orbañanos, de esta fecha FIFA para México?
Lo que más me gustó de esta fecha FIFA, bueno, pues sin duda me tendría que ir con el partido de Estados Unidos, ¿no? Porque de ayer no encontraré ni un solo argumento, ni un solo momento que me haya gustado del partido de ayer. Así que me parece que, hablando de partidos de fútbol específicamente, bueno, lo que se mostró ante Estados Unidos, que más allá de que andaba bien o mal, México hizo su partido y dieron un muy buen partido. Y por supuesto, el que el Tata Martino ya tuvo a 31 jugadores a su disposición, algunos lastimados, algunos tuvieron minutos, otros no, pero me parece que esta fue quizás ya la última oportunidad para algunos y el Tata ya tendrá bien definido por lo menos 20, 25 jugadores y ya no tendrá que recurrir a una lista de 31. Yo creo que en estos días supo quién le va a dar para estar en selección mayor y quién definitivamente no está al nivel.
¿Y lo que menos te gustó?
Lo que menos me gustó, bueno, sin duda el partido de ayer, los primeros 45 minutos, o por decirlo de alguna manera, los 30 minutos del primer tiempo, los segundos 30 minutos del primer tiempo. Porque hasta el minuto 15 creo que México hizo un partido en el que estaba peleando, era protagonista, tenía la pelota, buscaba la manera de hacer daño. Cayó el primer error de Néstor Araujo y bueno, de la defensiva de México. Y de ahí hasta que terminó la primera mitad fue un desastre total, por mucho. Los peores minutos que le he visto a México desde aquel 7-0.
Joshua Maya, ¿lo que más te gustó?
De hecho,
¿hubo algo que te gustó?
De hecho, a tus dos preguntas es la misma respuesta. El partido de ayer. El partido de ayer me encantó el resultado. Me fascinó. Estaba extasiado. Extasiado.
Porque... Estabas molesto.
No.
No, estabas molesto.
Te voy a explicar. Independientemente de los 2,000 pesitos que perdí, 1,000 yo y 1,000 Toño, eso me digan lo malo. Pero lo de ayer que le haya pasado a México en este momento contra esta selección es fantástico.
Sí.
Es fantástico porque Tata Martino se va a dar cuenta y va a decir lo que yo decía el lunes. No tenemos defensas centrales. Es un foco rojo.
Pero a ver,
a 3 años que tenemos que trabajar. No voy a discutir, no vale la pena discutir.
No, si, claro que sí. A ver.
Si Moreno, Araujo, Reyes son buenos o no.
Dime, ¿Néstor Araujo es buen futbolista?
No es.
No es buen futbolista.
Fue. Oye, no está en buen momento,
Romay. Tenemos el teléfono de la gente del Celta para que Joshua Maya les diga que no es un... Que
sí,
no sirve,
en el
¿no?
Celta, en el Celta se come... ¿Sabes cuántos
no es
centrales
buen, no es
del
jugador,
mundo hay
no es jugador,
de nivel de Néstor Araujo?
Salcedo no es buen futbolista.
Salcedo está en el peor momento de su carrera. Okay. Y si yo tuviera un equipo,
¿es buen
lo mando
futbolista
a la sub-20.
O no?
No lo es.
Okay. ¿Moreno?
Moreno está jugando en Qatar.
No,
tiene
ya sé
otra
dónde
cosa,
juega. Sí
no está en su nivel.
¿Es buen futbolista o no es buen futbolista?
Fueron, no son, no okay. Están.
Hombre, si Salcedo con 27 años
no está,
fue...
ve un partido.
¿Diego Reyes es buen jugador o no es buen jugador?
No está en... Lleva 2 años jugando en un nivel deplorable.
Te tirabas de cabeza porque vine al América, ¿eh?
No, para nada.
Sí. No, aquí nos conocemos todos, ¿eh?
No, si no
hombre, dijiste
cabeza,
que estabas decepcionado,
si
que estabas triste.
De
que
cabeza, lo cerrábamos.
No, que no, te rompió el corazón favor. Y tal. No
bueno, entonces, por su decisión que toma de ir sobre el dinero con la oportunidad
bueno.
De regresar a nivel deportivo. Okay. No, Nico, no tenemos defensas centrales.
No
vale la pena discutir.
Ellos son los mejores que tenemos.
No.
¿Quiénes son los mejores que tenemos?
Es que no hay.
Entonces son los mejores que tenemos.
No.
Sí.
Son los que tienen nombre de alguna vez estar en un buen nivel.
Dime,
y
un,
por eso.
Dime un defensa central mejor que los que te acabo de mencionar.
A lo mejor hay en la Liga MX. Que
no me digas a lo mejor, dime quién es.
Bueno, hay un chavo de Querétaro, se llama Luis Robles, pero nadie
es,
lo ve.
¿Luis Robles es mejor que Héctor Moreno?
Está en mejor nivel, sí. Luis Romo.
Luis Romo, ni te sabes su nombre.
Bueno, Luis Romo.
Romo.
Juega,
Pollo Briseño, te ayudo. Pollo Briseño es mejor que...
No, para okay. Nada.
Entonces,
por lo menos,
no, bueno.
Por lo menos ayer Briseño le hubiera puesto un par de...
Yo veo hoy a César Montes, Irán Mier, a Briseño, al mismo Johan Vázquez, como oportunidad de su vida para decir si en algún momento yo iba a tener ahí la posibilidad de ser central.
Es ahora.
Claudio Suárez, me da mucho gusto saludarte. Capitán de la selección mexicana durante muchos años, un referente... Un gran defensa central. Claudio, ¿cómo estás? Aquí está Alejandro Orbañanos, Joshua Maya y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Exclusiva. ¿Qué tal, Nicolás? Joshua y Y Alejandro, muy bien, todo muy bien. Bueno, hasta el día de, de ayer no, va porque ya los escuchaba con la selección mexicana, ¿no?
Pero
este trágico partido.
Entendemos que lo de ayer fue un accidente, o sea, un partido muy malo en todas las líneas, en la portería, en la defensa, en el medio campo, en la delantera, pero ¿no va más allá de un accidente o tienes otra opinión?
Yo lo veo como un accidente, porque la verdad que venían jugando bien al fútbol, bien identificados con lo que quiere el entrenador, el Tata Martino, no habían perdido, y bueno, pues fueron errores puntuales, sobre todo la defensa, la equivocación al querer salir jugando, entregas balones fáciles y se agarran muy abierto, no muy desubicado, y aparte se combina también el acierto del rival, ¿no?
Sí.
En este caso la Tauro Martínez, ¿no? Que fue muy contundente y afortunadamente lo sacaron en el segundo tiempo, porque si no lo hubiera metido que tres.
¿Coincides con Joshua de esa crisis de defensas que hay? ¿O qué opinas del nivel, de la calidad de Araujo, Salcedo, Reyes, Moreno? ¿Son buenos jugadores o tenemos que buscar otros?
No, son buenos jugadores. La verdad que de Néstor y Carlos Salcedo el día de ayer, como te repito, para mí es un accidente. Siempre estoy expuesto a equivocarte. Son, la verdad, una muy mala noche. Porque tú lo ves a Araujo en el centro de Vigo y lo hace muy bien, lo hace con mucha seguridad y muy destacado. Carlos Salcedo en Alemania lo hizo bien, en Tigres. Sí ha cometido también igual uno que otro error. Héctor Moreno, son los que mencionaron, ¿no? Yo creo que así lo deben de tomar. Y creo que así lo tomó el Tata Martino, ¿no? Porque uno pensaría que con ese primer tiempo desastroso, pues, tendría que sacarlos y sin embargo los mantuvo dándoles la confianza y pues mejoraron, ¿no? Aparte también Argentina prácticamente ya sobrellevó el partido y México se preocupó por no meterle más gol.
Uno de los temas que teníamos en debate es si nos pasa esto, qué bueno que nos pase en un amistoso contra Argentina y no en una Copa América contra Chile, por ejemplo.
Sí, claro, bueno. Sí, no, bueno, todos pensamos el tema de Chile, ¿no? No se nos olvida y nunca. No se nos va a olvidar esa goleada de 7-1, 7-0. Y se veía venir, ¿no? Porque el primer tiempo, pues ya cuatro goles, y igual te van a meter otros dos o tres. Pero te digo, afortunadamente, pues el equipo pues se controló, incluso el Tata Martino pues saca al Tecatito Corona para meter a más mediocampistas, ¿no? Como fue el caso de Marco Fabián.
¿Cómo estás, Claudio? Te saluda Alejandro Bañanos, qué gusto platicar contigo. Me parece que algo debes de conocer del tema, y más hablando justamente de la zona defensiva. Yo, a título personal, considero que por ahí del 2-0, que la situación se veía que atrás estaba muy desconfiado Araujo, que Salcedo tampoco estaba cortando los balones, el mismo Edson Álvarez a la hora de meterse como tercer central no estaba, digamos que, ayudando lo suficiente. No sé, insisto, a título personal, creo que por ahí en el 2-0 el Tata Martino tuvo tiempo de recomponer, de a lo mejor hacer alguna modificación, incluso en el parado. No sé si también hay que atribuirle algo a Gerardo Martino en la forma en la que lleva este partido, y cuando parecía que se podía detener la hemorragia, finalmente decide continuar con el mismo estilo, con el mismo plantel, y bueno, pues ya sabemos lo que pasó. En prácticamente 10 minutos nos hicieron otros dos goles.
Sí, no, bueno, la verdad que se ponen los zapatos del técnico y es muy complicado corregir cuando el rival ya te empieza a superar y los errores, ¿no? Tan puntuales como te comentaba. A lo mejor, pues simplemente, a lo mejor pudieron buscar ya no salir jugando, ¿no?
Exacto.
Tirar balones más largos en lo que te vas asentando, ¿no? Pero fue error tras error, la mano, ¿no? Que comete Carlos Salcedo, pues también un poco inocente, aunque también el árbitro le perdona a Argentina
un penal.
Un penal, ¿no? Muy claro. Pero bueno, yo creo que no hay que echarle la culpa al árbitro, porque la verdad fue muy superior a Argentina.
Claudio, te saluda con muchísimo gusto, Joshua Maya. Digo, en tu época me parece que decíamos si algo nos sobra son porteros y centrales. Había prácticamente para dar y regalar. Algunos se quedaban fuera incluso de los mundiales porque de verdad teníamos centrales de muy buena calidad. Yo difiero contigo, o sea, en el y lo dije aquí en la mesa. Yo creo que los centrales de ayer de México, los que estuvieron en esta convocatoria, alguna vez fueron de muy buena calidad, pero han ido a la baja en sus clubes y a nivel selección. ¿Qué está pasando ahorita en la liga que tú detectas que se dejaron de generar centrales de calidad, Claudio Suárez, y que volteamos a ver ahorita a la liga y fuera de estos 3-4 no tenemos a nadie?
No, bueno, pues antes que nada, un gusto saludarte. Nada más los centrales escasean, ¿no? Están escaseando los delanteros, los medios, por el tema, pues ya le hemos hablado muchas veces de
los extranjeros.
De muchos extranjeros, demasiados, y eso le está quitando mucha oportunidad a los jóvenes, porque yo veo que los equipos realmente trabajan bien en fuerzas básicas, pero ya cuando llegan a cierto nivel se corta el proceso. Y yo le veo esa una problemática. La otra, el tema de que México dejó de competir en Copa Libertadores, en Copa América, eso también te ayuda a tener un crecimiento.
Sí. Totalmente. Claudio, te mandamos un abrazo, gracias por tomar la llamada, una voz autorizada para hablar de selección mexicana y de la defensa central. Gracias.
No, al contrario, gracias por estar en tu programa, un abrazo a todos.
Saludos. Gracias al emperador Claudio
tremendo
Suárez.
Tremendo central.
Tremendo central, que algo sabrá y que dice que un accidente y que tenemos centrales, ¿no? Joshua, pero tú tendrás tu opinión y está muy bien.
Yo difiero, o sea, si no te lo hubiera dicho el lunes, me dices, ok, un accidente, pero sí detecto, sí, hay un problema.
Y sí, me lo dijiste, pero también dijiste que le íbamos a ganar a Argentina.
No, dije, México es favorito.
No, dijiste que le íbamos a ganar a Argentina, por eso apostaste a que México ganaba, sí, pero, ¿no? Pero, y al final, que pensaste que todavía con esta defensa, que según tú no sirve, le íbamos a ganar a una selección de élite como es Argentina.
Que esta Argentina fue, no es, pero, de élite, Romay. Esta Argentina no es,
bueno,
de élite.
Entonces, cuando la Argentina sea de élite, nos va a meter 18.
Sí, con
eso es lo
centrales,
que, eso es lo
sí.
Que yo creo que hizo más doloroso todavía, ¿no?
Esta Argentina no es de élite.
Veíamos que de tú a tú en el 11 contra 11.
Si tú comparas el 11 contra 11,
a lo mejor en el face to face,
México a lo mejor tiene el triple o cuádruple de experiencias mundialistas.
Puede ser, pero
ellos tienen de un equipo contra otro.
El triple o el cuádruple de experiencia en Europa, y los futbolistas juegan en Europa y están fogueados allá y tienen el ADN.
Fueron ganador. Cuatro errores de gente que
coincido
no
contigo.
Tiene nivel para
coincido
estar
contigo,
en selección.
Pero México contra Argentina, ¿qué es lo normal?
En un partido normal.
¿Qué es lo
en
normal?
Un partido normal.
¿Qué es lo normal?
Dos.
Que gane Argentina y ya está,
que les,
y no pasa
que les
nada.
Pelees,
no vas a ser el malo
menos.
De la película si dices que lo normal es que nos gane Argentina.
Que les pelee.
Sí, ayer
por
no
lo
peleamos.
Menos.
Ayer Raúl Jiménez no tocó un balón. Chucky Lozano y Tecatito, si no juega, no pasa nada. Héctor Herrera, ni porque hablamos de los defensas. Pero también, Jonathan.
No, Héctor Herrera, la displicencia.
No agarró un balón.
No nada más eso.
Edson Álvarez,
si lo
perdido.
Ahí, por lo menos
en las bandas, Layún y Gallardo también con un muy mal partido. Rescato Ochoa, si se puede rescatar a alguien que hace dos atajadas buenas y que los goles no es responsable. No,
no rescato a nadie. A nadie.
Ni al Tata.
Ni al Tata, por supuesto que ni al Tata.
Pero qué bueno que nos pasa eso ahorita.
Ah, no,
¿por
claro.
Qué? Porque nos sentíamos ya los reyes del mambo, ¿eh?
No, yo no.
No, cabrón, ¿cómo de que yo no, Joshua? Por Dios santo, tú decías que no íbamos a perder un solo partido en la era de Gerardo Tata Martino hasta que llegáramos a la Copa del Mundo.
Pues sí, puede ser, porque no vas a enfrentar a nadie.
Pues al primero que enfrentamos nos mete cuatro. Pues
sí.
Y en Copa Oro nos fuimos a dos penales. Es que se te olvida a veces. Tienes memoria selectiva, como dice el señor Garcés.
Tú tienes
memoria selectiva.
Tú eres resultadista.
No soy resultadista, pero
esos partidos México fue infinitamente superior. Infinitamente
pues
superior a sus
rivales. Pues llegamos a los penales.
Pues
y
sí,
se aprende mucho
no
llegando a los
pelotita.
Penales. Ya, pero se aprende mucho llegando y se aprende mucho sufriendo. Y hoy Gerardo el Tata Martino, te aseguro que todo en el vuelo de regreso de Estados Unidos a México estuvo pensando y pensando y pensando, porque sabe que esto no le puede volver a pasar. Porque
Gerardo tenemos... Martino, usted tiene que sentar hoy en su escritorio y hablarle a los 18 clubes y decirles quiénes son tus defensas centrales. En primer equipo, reservas inferiores. Y buscar la manera de trabajarlos.
Pero esa no es responsabilidad de Gerardo Tata Martino, perdone, que
Entiendo, pero él es el responsable de dar resultados en la selección.
Sí,
entonces,
pero
voy a buscar qué
él
hago.
Es responsable.
Voy a buscar qué hago para que yo pueda dar los resultados.
Con la materia prima que tiene. Él tampoco va a inventar jugadores.
No, pero ¿tú crees que no hay? Por supuesto que hay.
Pero esa es responsabilidad de los clubes que tienen que formar jugadores en lugar de comprar extranjeros.
Lo está diciendo Claudio Suárez. Están tapados. Destápalos.
Ahora viene el 2 de octubre, una fecha FIFA con puros jugadores de la Liga MX. ¿Sí? Ahí a lo mejor está el que puedan levantar la mano dos
es
que tres jóvenes, ¿no?
No es FIFA, es de
amistoso. Contra Tobago, preparativo para la CONCACAF
claro, Nations League. Están tapados en América, Este joven, ¿cómo se llama? El central de 19 años.
Jared.
Ah,
bueno, por eso.
Jared está tapado por Bruno y Emanuel, ¿ok? Destápalo.
Ah, claro, eso sí.
Pero destápalo. Bueno, si ahorita no está destapado por todas las ausencias y si no
está
responde...
Está tapado porque tienes a dos de los mejores centrales de la
liga. Tengo que hacer
una
pausa, ¿nos permites?
Por favor.
3 de la tarde con 27 minutos, nuestro WhatsApp 5573247550, @marcaclaro y el hashtag marcaclaro MBS. También quiero mandarle un saludo a toda la gente de La Piedad, Michoacán, que nos escucha hoy por primera vez. Ya estamos también en La Piedad, Michoacán, y están escuchando todos tus gritos y todas tus cosas, Joshua.
Ah, está bien, la gente es conocedora. La gente le gusta la calidad, los argumentos, la discusión sana y abierta y natural.
Bueno, en La Piedad ya te están escuchando.
Saludos a La Piedad.
Pausa, regresamos.
Breves. Béisbol. En la última entrada y a un strike de quedarse eliminados, los Diablos Rojos lograron imponerse de manera sorprendente a los Tigres. Los de la capital anotaron 4 carreras y le dieron vuelta al marcador para terminar 5-4. La serie se empató a 3 y hoy se definirá todo en el séptimo partido. Después de anotar 7 carreras en la primera entrada y con 2 jonrones de Matt Olson y 2 de Sean Murphy, los Atléticos consiguieron la victoria frente a los Astros 21-7. El lunes el panorama fue distinto, pues Houston venció 15-0 a Oakland. Tenis. Después de las molestias que llevó a Novak Djokovic a retirarse de los octavos de final de US Open, el serbio no sabe si podrá defender su lugar 1 en el ranking ATP, pues sus participaciones en lo que queda de la temporada están en riesgo por su lesión en el hombro izquierdo.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 32 minutos. A ver, Gerardo el Tata Martino habló el día de ayer. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico de la selección nacional. Hace un balance. Me parece que el Tata Martino ha sido muy congruente. La mayoría de las veces me parece que tiene razón el Tata Martino. Eso es lo que dijo.
Yo no creo que sea nuestra realidad. Tampoco creo que tener 11 partidos sin perder sea nuestra realidad. De los clase A, es el segundo partido que jugamos. El primero fue con Chile. Y la diferencia sustancial entre Chile y Argentina es que nosotros esta noche cometimos errores de los que... sobre los cuales pensábamos que Argentina nos podía hacer daño, disgustados con nosotros mismos porque era una buena oportunidad para mostrar mejor funcionamiento. Y la verdad es que no lo hicimos, salvo bueno, lo que estamos hablando hasta ahora, esos primeros 15 minutos. Para que esto sea un aprendizaje, se necesitan jugar mayores partidos de esta naturaleza.
Digo... casi siempre me parece que tiene razón el Tata Martino. En esta ocasión me parece que no. Porque nuestra realidad sí es no perder contra los 11 equipos que jugamos. Y eso que sufrimos en Copa Oro. Nuestra realidad contra esos rivales sí es no perder. Pues sí, es nuestra realidad. Y también nuestra realidad cuando enfrentas a una selección tipo A, como la denomina el Tata, es perder. Sí es nuestra realidad. A lo mejor no perder 4-0 y no tirar a portería. Esa sí no es nuestra realidad. Pero perder contra Argentina... pues sí es nuestra realidad. Y él mismo lo sabe porque él catalogó, y me parece que lo hizo fantástico, a México como una selección de... ¿qué dijo?
De segundo nivel.
De segundo nivel. Pues sí, eso somos. Necesitamos que alguien venga y nos diga nuestras verdades. Pues sí, eso somos. Y ya está. Pero entonces, nada más, nuestra realidad no es perder 4-0, pero sí perder 1-0, Joshua, 2-0.
Yo estoy totalmente en desacuerdo contigo.
¿Ok?
Totalmente.
Me duele muchísimo decirte que somos peores que Argentina. Que Argentina es mejor que nosotros. Me duele decírtelo.
O sea, lo del Tata Martino es coherente, es congruente. Esta selección de Argentina no es Argentina A, no es Argentina con sus mismos jugadores que presentaría en un mundial. De hecho, me parece que solamente 4 de los de ayer estuvieron en la cancha, estuvieron en el mundial pasado. Lautaro Martínez ni siquiera estuvo en el mundial.
No es bueno, ¿no?
Es un jugador en ascenso. Es un jugador en ascenso que ayer aprovechó errores infantiles de kinder.
¿Es bueno?
Es bueno, sí.
¿Tenemos algún futbolista?
Sí, por supuesto. Lozano, Jiménez están a su nivel.
Están a su nivel. Ok.
100%. Que estamos en un escalón B, clarísimo.
O C. No, yo creo que B son los que llegan a cuartos de final, semifinales en un mundial. A son los que llegan a finales y son campeones del mundo.
Entonces
yo creo que somos un escalón C.
Ahí te respondo de manera muy fácil. Nosotros somos la única selección junto a Brasil que hemos pasado en los últimos 7 mundiales a la siguiente.
Estamos siempre en el C. No nos movemos.
Yo creo que en el A puedes meter a 8 equipos, ¿no? Por ahí los que fueron campeones del mundo, a los que tienen.
Y en el B a 16.
Y en el B a lo mejor metes a los siguientes 8.
Eso es. Yo estoy clarísimo con eso. La selección de Argentina ayer no es mejor que la de México. Lo sostengo. Lo que pasa es que ayer sales con un muy mal funcionamiento. Sales con dos errores en una diferencia de 5 minutos que te tiran el partido.
La última vez que le ganamos a Argentina fue en el 2004. Lo normal es perder contra Argentina.
Sí, no esta Argentina. Es lo que te estoy diciendo. No la de ayer. No la de ayer.
Sí, yo creo que 4-0 no, pero perder contra esta Argentina 1-0, Nico, 2-1, me parece.
Fueron cuatro errores.
Lo que da coraje es eso.
Fueron cuatro errores, 1-0. Si no, el partido termina 1-0 a favor de nosotros con el penal que no marcaron.
1-0 si no tiramos a portería una sola vez.
Con el penal que no marcaron. Fueron cuatro errores groseros infantiles.
Lo que da coraje es eso, que justamente Argentina no se empleó al máximo, no traía un plantel estelar. Si en algún momento se le podía competir, era en este. Y a mí sí, el Tata Martino, que le he aplaudido prácticamente todo, porque cómo se maneja ante los medios, cómo se maneja congruente con los jugadores, la forma en la que está utilizando su planteamiento me ha parecido fantástica, pero ayer yo creo que sí Scaloni lo analiza perfectamente y el plan de Argentina fue fácil, ellos son mejores jugadores hoy contra que nosotros, en el 11 contra 11, nos paramos bien atrás, esperamos un espacio adelante y ahí los vacunamos. Y nos lo hicieron 4 veces, por fortuna, en el segundo tiempo ya mejor tiraron la toalla.
Los 3 goles, quitando el penal, los 3 goles de Argentina, pierdes el balón tú en media cancha. ¿Te acuerdas del partido? ¿Te acuerdas del partido que fuimos en León, Santos contra León?
Sí.
Santos sale a presionar con 5 jugadores.
Aquí ni siquiera eso. Que no me tengas que convencer, estoy de acuerdo contigo.
Entonces, cuatro errores
puntuales.
Creo que
todos estamos claros en que no era para un 4-0.
Sin duda que no.
No era para un 4-0. Pero si perdíamos 1-0.
Y el análisis es bien complicado porque dices, no era para un 4-0, pero al mismo tiempo dices, como estaban jugando, si Argentina metía el acelerador,
nos meten 7
a 6-0. Entonces,
nos meten 7.
El análisis es bien complicado.
Eso porque fue un amistoso. Si hubiera sido en una Copa América, ayer te
nos meten 7.
Claro.
Y estarías 8, pidiendo la cabeza del Tata
Martino. Porque además, no tuviste a alguien en la cancha que grite, no tuviste reacción desde la banca, no cambiaste su parado táctico y muchos errores. Por eso
vamos a escuchar a Scaloni, técnico de la selección de Argentina, que hace un balance y un análisis del partido.
Lógicamente es un partido que no sé si se va a volver a repetir en cuanto a resultado, es la única realidad, no hay que ponerse flores ni nada por el estilo, pero sí es verdad que analizamos bastante a México y la verdad que tiene una forma marcada de jugar y pone en dificultad a todo el mundo. Nosotros esta vez tuvimos la valentía, sobre todo, de hacer lo que realmente había que hacer en el partido. Yo creo que nos vamos a desviar por un partido. Ni México ahora, para mí México sigue siendo un gran rival y va a ser importante. Acá no hubo ninguna batalla ni nada por el estilo. Yo creo que fue un partido de fútbol y partido de fútbol de este tipo hemos visto un montón, en el cual un equipo pierde, no sé, 5-0 y el siguiente va y gana al mejor equipo del mundo. No creo que sea para tomar tanta dimensión. El trabajo del Tata yo creo que sigue siendo espectacular. Está pasando eso y eso está bueno que pase porque es la única manera que nosotros volvamos a tener una selección competitiva, una selección en la cual los rivales tengan respeto. Yo creo que eso es lo más importante.
bueno, es lo que está pasando con la selección de Argentina y así ven y viven el partido contra, contra México. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Son las 3 de la tarde con 39 minutos. Nuestro WhatsApp 55 73 24 75 50, en Twitter arroba marca claro y el hashtag marca claro MBS. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en arroba Marca Claro. Con el hashtag Marca Claro MBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 52 155 73 24 75 50. En los deportes estamos contigo.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias, 3 de la tarde con 42 minutos. A ver, el tema de Cruz Azul, el Cruz Azul que juega contra Veracruz, ¿eh? Donde Veracruz le gane a Cruz Azul, la que se arma, ¿eh? Está
¿En serio crees que sea posible?
Posible,
todo,
es,
todo es posible.
Sí, posible
y más
es,
con este equipo.
Sí, más como está Cruz Azul, ¿eh? Posible es. Pero bueno, apuéstale. Mira, apuéstale a Cruz Azul.
Ten seguridad que sí.
Sí, bueno. A ver, Billy Álvarez, el presidente del equipo, dijo esto ayer en ESPN sobre Ricardo Peláez. Mira.
Ricardo formalmente no ha renunciado.
Ricardo no ha renunciado. Sin embargo, el viernes la cuenta oficial del Cruz Azul publica esto, que es un comunicado en donde le da las gracias. Dice, por medio de la presente se informa que el señor Ricardo Peláez Linares deja su cargo como director deportivo de Cruz Azul. Agradecemos al señor Peláez por los logros conseguidos durante su gestión, así como por su profesionalismo y entrega brindados a la institución, deseándole éxito en los proyectos venideros. Si tú escuchas a Billy Álvarez decir que no ha renunciado Ricardo Peláez, pero el viernes publicaron esto, entonces lo corrieron. ¿No ha renunciado? Publica esto, entonces lo corrieron. ¿O quién manda en Cruz Azul? ¿O quién toma las decisiones? O yo no entiendo nada. O sea, no entiendo de verdad que nada. ¿Me explicas, Joshua?
Te explico con mucho gusto.
A ver, venga.
Cronológicamente, vimos lo que sucedió en programa de televisión en donde Víctor Garcés se presenta, en donde la idea solamente era hablar del nuevo director técnico. Y evidentemente la mesa lo lleva a meter el tema de Peláez. Y Peláez sale al aire, se defiende, etc. Ese día, que fue miércoles, Ricardo Peláez se había reunido con Billy Álvarez. Se había reunido con Billy Álvarez. Y Billy Álvarez había dejado encargada la presentación de Siboldi para el otro día, que era jueves.
Sí.
Sin embargo, lo del tema del programa de televisión cambia todo porque ahí es en donde Ricardo Peláez pone su denuncia. Billy Álvarez no estuvo.
Sí, pero no renuncia. O sea, es muy diferente, con todo el respeto, decir en un programa
de televisión. Él dijo, pongo mi renuncia en la mesa. Que la haya presentado en el escritorio no lo hizo.
Pero sin embargo, Cruz Azul anuncia la salida de Peláez. Entonces todos pensamos, ah, pues ya renunció. Sí. Pero cuatro días después sale Billy Álvarez y dice, es que no ha renunciado, pero ya lo corriste.
Lo que pasa es que aquí hay dos poderes.
Exacto.
Aquí hay dos poderes.
Billy Álvarez a eso no quería llegar.
Ahí voy. Aquí hay dos poderes. Frente a la cara de Billy Álvarez, Ricardo Peláez tenía pensado continuar. El problema de Garcés lo orilla a hacerse a un lado porque el día de la presentación de Siboldi no estaba Billy Álvarez. Entonces es un jalar de
pero
todos lados.
Ayer nos dijo Nazar que Víctor Garcés no tiene las facultades para tomar decisiones ni para recibir renuncias. Entonces, me parece un desastre lo que pasa en Cruz Azul.
Tengo un amigo que dice, la miscelánea de la esquina se maneja mejor que Cruz Azul.
Sí, seguro. Y tiene más títulos. Sí, seguro.
¿Conoces a ese amigo mío?
Sí. Es que, a ver, que es un hecho.
¿Ah, sí?
Y que da pena por la afición de Cruz Azul. Porque tú dices, es que no hay forma de que Veracruz le gane el viernes a Cruz Azul. Joshua, perdón, pero a este Cruz Azul sí hay forma de que Veracruz le gane, ¿eh?
No, y ahora como jugador, finalmente también la incertidumbre que tienes de ahora a quién me dirijo, quién va a ser mi conexión con Billy Álvarez. En fin, creo que hoy en día estaba revisando el calendario. Es Veracruz, que insistimos, con todo lo que se ha hablado, hasta ya dudamos que por ahí pueda ser el equipo que le quite la mala racha a Veracruz. Luego va a jugar una final contra Tigres de la Leagues Cup, donde por supuesto si pierden pues llegará este costal otra vez del subcampeón y de la Cruz Azuleada. El entorno se va a tornar cada vez más complicado y le faltan Pumas, Monterrey, América, León, Tigres y Santos. O sea, le viene enfrente un calendario complicadísimo al Cruz Azul y que estas decisiones pues no ayudan absolutamente nada. Y si hoy me preguntas, parecería misión imposible prácticamente ver al Cruz Azul peleando por una liguilla.
A ver, Joshua, tú eras un convencido, y yo también, de que Cruz Azul estaría en la liguilla y pelearía el título.
Antes de que sucediera esto.
Hoy te pregunto, ¿Cruz Azul estará en la liguilla?
Lo dudo. Lo dudo. Antes de que sucediera esto, claro. Nosotros imaginábamos que la directiva, aunque sean dos frentes, le iban a dar a Ricardo Peláez la posibilidad de escoger el del director técnico. Puedes pensar que Ricardo Peláez dijo, yo quiero a Mohamed. Y la directiva le dice, mira, está bien tu candidato, pero también tenemos estos. Incluso Ricardo Peláez dijo...
No, Siboldi estaba en la lista de Peláez.
Estaba en mi lista, sí, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor la directiva le puede decir, Mohamed, por esto y por esto no, pero dentro de tu lista nos gusta Siboldi, y llegan a un acuerdo, se queda Peláez. Entonces ahí sí. Ahí sí piensas que Cruz Azul sale de ese mal momento de la destitución de Caixinha y va a llegar al día. Ahorita sí lo dudo mucho.
Qué ojo, Que no quiere decir que el director deportivo tiene que imponer siempre a su técnico,
No, ese debe ser una decisión conjunta.
Pero si le avisan, oye, mañana es la presentación, ¿y quién lo va a presentar tú? ¿Cómo? ¿No? Pero bueno, en fin, es lo que está pasando con la máquina y queríamos contar la historia tal cual, porque pues al día de hoy todavía no, Ricardo Peláez no se termina de desligar con Cruz Azul.
Sería bueno tener su versión, ¿no?, de los hechos.
Seguramente la tendremos, Bueno. ¿Qué días vienes?
Lunes, martes y miércoles para servirle a usted. Lunes, miércoles y viernes para servirle a usted.
Sí. ¿Quieres venir más días?
Bueno, si se puede, digo.
No. 3 de la tarde con 47 minutos. ¿Cuánto tiempo necesitas hoy?
El que guste es Romario.
No, pero dime, hay mucho, ¿no? Lo de Antonio Brown está que arde, ¿no?
Es un tema complejo.
Está que arde. Bueno. 7 está bien. Pausa, regresamos.
¿Sabías que?
Con la derrota ante Argentina, el Tata Martino terminó con su racha de 11 partidos sin perder al frente de la selección mexicana y se quedó a 3 del récord al inicio de una etapa que sigue perteneciéndole al Chepo de la Torre.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Joshua Maya, arroba Place of the Week.
Joshua Maya, antes, ¿me dejas darte un consejo?
Por favor.
Y es que este jueves comienza la semana 2 de la NFL con un gran choque. Panteras y Bucaneros se enfrentan con la esperanza de recuperarse después de que... de sus respectivas derrotas. Bueno, la gran pregunta es, ¿quién se llevará este duelo? Entra en estos momentos a caliente.mx, regístrate y recibe $400 de regalo para que le apuestes a tu equipo favorito. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Carolina, tranquilamente.
Últimamente la gente no te va a hacer caso.
Está bien, van a perder. Pero bueno, vamos. Vamos con información de otros deportes. El tema de Antonio Brown el día de ayer. Otra saga de esta telenovela que ha sido eterna, a mí en lo personal me tiene ya harto, pero debemos de informar a la gente. El día de ayer, después de que los Patriotas de Nueva Inglaterra hacen oficial la llegada de Antonio Brown, sale un comunicado con una demanda a Antonio Brown por 3 acosos sexuales a una que fue su entrenadora. Inmediatamente los abogados de Antonio Brown sacan un comunicado diciendo que estaban conscientes de la situación, pero que todo es falso, por supuesto, de que se iba a defender. Y poco tiempo después, los Patriotas de Nueva Inglaterra sacan un comunicado diciendo de que están conscientes de la situación, de que la van a investigar y en su institución no van a permitir a ningún miembro que tenga problemas con situaciones como esta que se le está acusando a Antonio Brown. Veremos en qué acaba el asunto. El día de hoy le preguntaron a Bill Belichick a lo mejor 13 preguntas al respecto y no quiso contestar ninguna. Dijo que cuando la institución, la franquicia, tenga algo que decir, lo va a hacer por las vías oficiales. Es un tipo dificilísimo de sacarle una declaración y no quiso decir ninguna palabra. Lo que es cierto es que Antonio Brown puede tener un problema, evidentemente legal, que ya lo tiene, puede tener un problema con la NFL y con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y si esto sale a la luz de que fue cierto, Antonio Brown se olvida de volver a pisar un campo de fútbol americano en su vida.
Al menos
por más talentoso.
Este fin de semana sí va a jugar.
Digo, no está.
Para que me dé algunos puntos en mi fantasy.
Está entrenando.
O el día de hoy entrenó. Pero sí, el comisionado de la NFL puede decir, hasta que no se esclarezca esta situación, queda en la lista de exentos y no puede jugar. Y si se llega a comprobar, repito, yo estoy seguro que Antonio Brown no vuelve a pisar una cancha de fútbol americano de nueva cuenta. El día de ayer en Grandes Ligas, dos noticias principales. La primera, los Dodgers de Los Ángeles ganaron en Baltimore 7-3 y con ello logran su séptimo banderín al hilo. Es la tercera mejor, digamos, racha o veces consecutivas que ha sucedido en Grandes Ligas. Los Bravos de Atlanta del 90 al 2005 lo hicieron 15 veces de manera consecutiva, así que los Dodgers estarán una vez más en postemporada. Veamos si esta es la buena para los Dodgers, que en las últimas dos series mundiales se han quedado en la orilla. Y la otra noticia del día de ayer, Christian Yelich, actual MVP de la liga y que estaba peleando por ser el MVP, se rompe una parte de la rodilla, le dicen el kneecap, no sé cómo se dice en español, queda fuera por el resto de la temporada. Los Brewers, con esto, sus aspiraciones se van a complicar demasiado. ¿Cómo está el tema de las divisiones ya prácticamente a 20 juegos de que se termine la temporada de Grandes Ligas? Atlanta es líder en la central, San Luis en el este, San Luis en la central y los Dodgers ya ganaron el oeste. Los comodines por ahora son los Nacionales de Washington y los Cubs de Chicago. Atrás de ellos está Milwaukee a un juego, Filadelfia 2, Arizona 2.5 y los Mets a 3. Eso, por supuesto, en la Liga Nacional. Y en la Liga Americana, los Yankees son líderes 95-51. No tardarán en amarrar su división. En la central, Minnesota con marca 89-55. En el oeste, Houston 95-51. Los comodines son Tampa Bay y Oakland. Y atrás de ellos está Cleveland, que es el único que tiene aspiraciones, está a medio juego de Oakland, así que yo creo que entre esos quedará solamente Tampa, Oakland y Cleveland. 20 juegos para que termine la temporada.
Oye, Joshua, a ver, básquetbol Estados Unidos,
papelazo. Básquetbol, el día de hoy Estados Unidos se enfrentó a Francia, la verdad, un Francia con mucho nivel. Tienen, por supuesto, a Rudy Gobert, que es uno de los mejores defensas de la NBA, juega en el Utah Jazz y se enfrentaron contra un muy buen equipo. La verdad, Estados Unidos no llegó a lo mejor que tienen, no estaban grandes de sus estrellas, tomando en cuenta las lesiones del final de la temporada, y Francia les da un muy buen partido. Llegaron 78-76 con faltaron 3 minutos del cuarto y se despegó Francia, que termina ganando por 10 puntos. También ganó la selección de Argentina, la selección de España, y las semifinales quedan de esta manera.
Es una sorpresa enorme, ¿no?
Sí, en cuartos de final tenían 57 partidos sin perder Estados Unidos, 57.
¿Pero fueron con lo mejor que tenían?
No fue lo mejor, también. pero a todas luces mejor equipo que cualquier otra selección. Las semifinales son Argentina en contra de Francia y España va a jugar contra la sorpresa de este torneo, que es Australia. Estas son las semifinales. La verdad, veo favoritos tanto a Francia como a España, que sería una final bastante agradable. Y por último, mencionar a la gente aquí que nos escucha en la Ciudad de México, siempre fue muy beisbolera. El día de ayer los Diablos Rojos del México empatan a 3 la serie en contra de los Tigres.
De haber sabido, nos íbamos al béisbol.
Nos hubiéramos ido al béisbol, 100%. El día de hoy se juega el séptimo partido.
Porque llovió mucho, ¿no?
Sí,
llovió, pero al final
un partido.
Es un regreso espectacular.
Un regreso espectacular de los Diablos. El día de hoy se juega el séptimo de la serie.
¿A qué hora?
7 de la noche, me parece. La gente que pueda ir. No creo que vayan a alcanzar boletos porque se están reportando llenos absolutos en el nuevo Estadio de los Diablos, pero vale la pena. Es recuerdos de aquella guerra civil que vivíamos Tigres Diablos, pero vale sin duda la pena. Un juego 7 siempre es de valor.
Siempre. El que gana avanza, el que pierde a su casa.
Es correcto.
Bien, así Joshua. ¿Algo más?
Nada más, eso es todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y para ti también.
Gracias, Joshua. Alex, gracias.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Marca Claro por MBS Radio. Los esperamos mañana a 3 de la tarde. Vámonos. Que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.